capítulo 4 y a partir del verso 11. Creo que hasta ahí habíamos llegado. Entonces vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en esta noche, en los últimos textos que según la versión de Reina Valera tenemos en el capítulo 4, desde el verso 11 hasta el verso 17. Y dice así la palabra del Señor: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, para los que recuerden mejor lo que hemos venido comentando en años anteriores, y para los que no lo recuerden porque no hayan estado y estén por primera vez este año, voy a hacer una síntesis muy breve para poder coger el hilo de la exégesis y de la interpretación de los textos que hemos leído. Dijimos al principio, en una especie de introducción de esta epístola de Santiago, que esta epístola es un comentario y una interpretación del Sermón de la Montaña. Esta es una carta que ha sido desechada o no tenida en cuenta por las iglesias cristianas, habría que decir de manera más concreta por los enseñadores o pastores o ancianos, obreros o líderes, como se llaman hoy, de las iglesias, porque ha habido un escaso ministerio sobre esta epístola, muy escaso. Y ya dijimos en su día que en plena reforma, cuando reformadores de la talla de un Martín Lutero y algunos otros decidieron romper con el sistema de esclavitud en que vivían, sistema religioso de esclavitud, esta epístola tampoco la tuvieron en cuenta. Y llegaron a decir que era una epístola de paja que realmente estaba condenada a ser destruida por el fuego. Otros, por el contrario, que defendieron un legalismo, es decir, una salvación por las obras durante mucho tiempo, utilizaron esta epístola para apoyarse en sus argumentos teológicos. Ni es una epístola de paja, y es quizá el primer documento que las iglesias cristianas en el siglo I manejaron y tuvieron por escrito. Ni es una epístola de paja, ni es una epístola que habla de la justificación por las obras, sino que habla de las obras que justifican, que es una cosa distinta. Es decir, aquellas obras que justifican nuestra vocación cristiana y nuestra salvación por la fe. De tal manera que es difícil de entender que un cristiano, hablo en términos genéricos, hombre o mujer, pueda vivir su vida sin dar ningún fruto. El corazón solo lo conoce Dios y lo que hay en él. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que por sus frutos los conoceréis. Pero claro, si la epístola, que está haciendo referencia constantemente al Sermón del Monte, como vamos a ver en la lectura que hemos tenido de hoy, por una parte es una epístola marginada y apartada porque ofende muchas de las cosas que nosotros hacemos y practicamos, o nos ofende a nosotros, porque apunta, digamos, a nuestra conciencia y hace que no nos veamos bien delante del espejo de la ley de la libertad, que es la ley de Cristo. Pero si por otra parte juntamos a eso que muchos expositores y muchos hermanos en el mundo consideran que el Sermón de la Montaña no tiene nada que ver con la Iglesia, pues entonces realmente el dedicar tiempo a esta epístola sería como un tiempo perdido. Si el Sermón de la Montaña no tiene nada que ver con la Iglesia, pues el Señor Jesucristo se equivocó de manera total y absoluta. Porque es que todavía muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta qué tipo de evangelio nos ha encomendado el Señor que prediquemos a los hombres. Alguien dirá el evangelio de la gracia de Dios. Y hay que decir que sí, o que amén, que es verdad. El evangelio de la salvación por la fe. Y también hay que decir que esto es cierto. Pero hay algo más en ese evangelio que gracia, que fe, que perdón, que misericordia de Dios hacia nosotros, que amor de Dios hacia nosotros. El evangelio que Jesús de Nazaret encomendó a sus discípulos y a sus apóstoles y a través de ellos a nosotros, es la predicación del evangelio del reino de Dios. No hay otro evangelio que no sea ese. Cualquier evangelio que no predique el reino de Dios no es el evangelio de Jesucristo. El reino de Dios y el reino de los cielos son dos frases que hablan de la misma realidad. No hay un reino de los cielos, que es la salvación por la fe, por la gracia, para ir a morar a un lugar que nadie sabe dónde está, pero que se supone que está arriba, cuando se sabe que en el firmamento no hay arriba ni abajo, que son formas de expresión para que nos entendamos. Un evangelio de la gracia y de la fe que no tiene en cuenta los frutos de aquellos que son salvos por gracia y por fe. Un evangelio donde las obras están excluidas, no para justificarse delante de Dios, sino para dar testimonio de esa justificación que Dios nos ha dado por pura gracia. El Evangelio del Reino de Dios y el Evangelio de los cielos son el mismo Evangelio. Ninguna parte de la Escritura, estudiándola de manera seria, se puede llegar a la conclusión de que el Evangelio del Reino de Dios es un Evangelio que el pueblo de Israel va a predicar no sé cuándo. Lo que es el devenir de ese pueblo es un devenir histórico conjunto con el resto de pueblos y naciones de este mundo. El final de la historia es un solo pueblo, no dos, uno solo, un solo pastor y un solo rebaño. Ese es el final. O dicho de otra manera, y ya me meto en el terreno de la escatología, pero es que esta epístola se mete en este terreno, ya lo veremos en el capítulo 5. La síntesis de la revelación de Dios es que en el principio era Dios y en el final Dios, y no hay otra realidad que no sea esa. Así que nosotros vamos hacia una integración en la realidad de Dios. Por eso, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas algo tan atrevido, tan serio teológicamente, como que somos hechos participantes de la naturaleza divina. Eso no es unas palabras que se dicen o se escriben para cubrir páginas. Eso era una revelación que él tenía de Dios. Ser hechos participantes de la naturaleza divina es participar de esa realidad escatológica futura última que Pablo presenta en la primera epístola a los Corintios, cuando dice que llegará un momento en el tiempo de Dios, que no es nuestro tiempo, en que Dios sea todo en todos. En el principio Dios y al final Dios. Y no hay más separaciones. Otra cosa es que en diversos momentos de la historia Dios haya escogido un pueblo para llevar el Evangelio del Reino de Dios al resto de los pueblos. Que ese pueblo le haya fallado y ahora haya escogido otro pueblo para hacer lo mismo. Pero al final habrá solo un pueblo y solo un Dios. Y nada más, y nada más. Bueno, pues, los que estamos convencidos de que el Sermón de la Montaña es para nosotros, reconocemos, cuando nos miramos en ese espejo, pues tantas cosas que debieran de ocurrir en nuestra vida que no ocurren. Y alguien dice, es que el Sermón de la Montaña es impracticable. No es practicable, es imposible practicarlo. Es imposible practicar el Sermón de la Montaña. El Señor Jesús no pensaba eso. Es impracticable si pensamos que la salvación es por las obras y por el poder que nosotros podemos tener para realizar el contenido del Sermón de la Montaña, que es el contenido o la constitución del Reino de Dios. En ese sentido es impracticable. Y es robar un poco de tiempo al estudio de esta noche, pero es como para ponerle un prólogo o una infraestructura para que después podamos entender quizá un poco mejor las cosas. Si nosotros fuésemos ahora al Evangelio de Mateo, que es quien presenta el sermón de la montaña o del monte como más amplio, con varios capítulos, como saben, 5, 6, 7, o fuésemos al Evangelio de Lucas, que hace una presentación bastante más reducida, pero en algunos puntos muy clarificadora de quién son los pobres del sermón de la montaña, porque para algunos los pobres del sermón de la montaña de Mateo son aquellos que dicen, pues pobre de mí, que soy un pobre pecador y un desgraciado y te pido perdón por mis pecados. Y Lucas dice, no, los pobres del sermón de la montaña son los pobres que hay en este mundo en la calle. y lo contrasta con los ricos. Y no dice otra cosa Mateo, pero cuando nosotros espiritualizamos el Evangelio y le quitamos esa dimensión que tiene el Evangelio del reino de Dios, esa dimensión humana, ética, moral, social, económica y política que tiene el Evangelio del reino de Dios, entonces, claro, al espiritualizar todo, pues los pobres son los pobres de no sé qué, y algunos han dicho pues que son las personas que tienen una subnormalidad, son los subnormales. No, no es eso de lo que se trata en el Sermón de la Montaña. Pero solamente les voy a decir un pequeño dato para que cada uno de nosotros reflexione de manera libre, viendo si la palabra de Dios puede enseñar algo de lo que yo voy a apuntar ahora o es una elucubración mía. Y ustedes están en su derecho de sacar conclusiones. ¿A quién se le dice lo que se le dice en el Sermón de la Montaña? Pues según Mateo, había una multitud, subía al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Si vamos para comparar al Evangelio de Lucas y al capítulo 6 del Evangelio de Lucas, encontramos lo siguiente. Alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Diría que los discípulos del Señor, los que siguieron al Señor, eran todos pobres cuando le siguieron, en el sentido, digamos, de los mendicantes de la calle, ni hablar. Porque los que eran pescadores no eran pobres. Aquí se ha hecho una exégesis muy mala. Tenían barcas y tenían jornaleros y ya tenían una cooperativa. Trabajaban en común varias familias. No eran pobres en ese sentido. Un recaudador de tributos públicos solo podía ser una persona muy adinerada, porque el recaudador, que era odiado por la gente, siempre el Ministerio de Hacienda, donde sea, no ha caído bien a nadie, ¿no? En aquellos tiempos tampoco, tenía nada menos que adelantar a Roma los tributos que tenía que cobrar a todos los ciudadanos y ponerlo primero él de su dinero. Luego después, a la hora de cobrar los tributos, no cobraba lo que realmente tenía que cobrar, sino que se lo cobraba con intereses. Entonces, si adelantaba 10, él cobraba 50. Y por eso eran odiados, pero no podían ser pobres. Algunas de las mujeres que siguieron al Señor Jesús y que eran discípulas de él, como los demás, eran mujeres muy ricas. Y sin embargo a estas personas Jesús las llama pobres. ¿Por qué? Porque lo han dejado todo para seguirle a él. ¿Era posible para ellos? ¿No es posible para los demás? Ahora, ¿cómo fue posible esto? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo personas que estuvieron apegadas a su oficio, a su profesión, a su riqueza, a su dinero, a su categoría social, decidieron abandonar todo y seguir al Señor Jesucristo y que luego los calificase de pobres? Tenían una bolsa en común y generalmente no tenían mucho dinero, eso lo sabemos. Pues fue posible por su conversión. Todo lo que antecede al Sermón de la Montaña está precedido del arrepentimiento y de la conversión. Por lo tanto, solo es posible poner en marcha el Sermón de la Montaña con una conversión auténtica. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo. ¿Qué predicó Juan el Bautista, digamos, aquel pregonero que venía adelante? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué predicó el Señor Jesús? Exactamente lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, venid en pos de mí. Si no se pasa por el arrepentimiento, con conciencia de lo que eso es, entonces el sermón de la montaña no es posible para la iglesia. Y naturalmente tampoco es posible el realizar las cosas a las que se nos exhorta en la carta de Santiago, que es un comentario y una interpretación del sermón de la montaña. Cuando la iglesia empezaba, muy temprano, en el primer siglo, a mediados, ya hay alguien que tenía un parentesco con Cristo muy estrecho, no solo por la fe, sino también por la carne, de que tiene que recordar a la iglesia cómo se debe de vivir teniendo una vocación y un llamamiento cristiano. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un ejercicio mental ni un ejercicio solamente emocional del corazón. El arrepentimiento es el cambio de mente o de la manera de pensar radical. Es decir, el sistema del mundo en el que vivimos vive y piensa de una manera. El cristiano que tiene que vivir dentro de ese sistema, porque no puede salirse de este mundo, tiene que vivir dentro de ese sistema, pero no como ese sistema. Ni pensando como ese sistema, ni anhelando ni queriendo lo que ese sistema quiere. Pero ahora, si nos miramos a nosotros, de manera personal, a nuestras familias, a nuestras iglesias, pues seamos sinceros y reconozcamos si vivimos conforme al sistema de Dios o conforme al sistema que hay aquí en la tierra. Cambio de mente, de la manera de pensar, ¿en qué? ¿En que antes era pecador y no tenía conciencia de que lo era y ahora sí que la tengo, le he perdido a Dios perdón? ¿Es solo eso en lo que hay que cambiar? ¿Es eso el arrepentimiento? O sea, el arrepentimiento es que si una persona tenía determinado tipo de alteraciones, vamos a decir, entre comillas, oscuras y ocultas, que le hacían daño en su corazón o le hacían sentirse culpable, o tenía un problema del tipo que sea, que perjudicaba su vida y su salud integral, porque vivía una vida de error, de fracaso, de frustración, en definitiva, de pecado. ¿Es eso lo que hay? ¿El arrepentimiento es eso? No, es un cambio o manera de pensar en todo. En todo. O sea, dicho de otra manera, por poner un ejemplo, Dios ha dado a los hombres el derecho a la libertad como principio inalienable. ¿Debe de un cristiano apoyar a personas que coarten, coaccionen esa libertad? Si lo apoya, no entiende qué es el arrepentimiento. Porque hay que cambiar ahí también. Es cambiar en la manera de pensar, en el orden social de las cosas, en el orden económico de las cosas, en el orden moral de las cosas, en el orden político de las cosas y en el orden espiritual que no espiritualizado. Porque el orden espiritualizado conduce a lo que enseña la Epístola de Santiago, que enseña cómo una iglesia se puede convertir en una entidad religiosa muerta. Y da la impresión, en la medida que vemos cómo avanza el mundo, de en que aunque se abran nuevas iglesias y nuevos puntos de testimonio, este arrepentimiento que predicamos parece que solamente va a lo moral y a lo ético y a algo muy restringido de eso moral y ético. Porque puede ser un pecado terrible el tener un fallo en la esfera sexual, pero se puede estar mintiendo todos los días y no pasa absolutamente nada. Pues Dios no está de acuerdo con eso. Porque ni hace acepción de personas ni de pecados tampoco en ese sentido. Y dice que quien transgrede la ley por un pecado, la está transgrediendo toda. Y que toda injusticia es pecado. Por lo tanto, transgresión de la ley. Bueno, pues para aquellos que habían experimentado el arrepentimiento y la conversión, el cambio de la manera de pensar en todo y la vuelta a Dios, es para los que el Señor Jesucristo les lanza el Sermón de la Montaña como contenidos inalienables, indestructibles, insustituibles del reino de Dios, del Evangelio del reino de Dios. Y no estamos legitimados, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, para criticar o murmurar, y aquí entramos con el tema, a aquellos hermanos que entienden que la conversión y el arrepentimiento comporta un cambio de conducta y de vida en este mundo. Que la conversión no se expresa reuniéndonos en un local como este, abriendo nuestros labios y como aquel fariseo que subía a orar al templo con el publicano, decirle a Dios que somos extraordinarios y que somos magníficos y que le damos gracias por una salvación, pero ¿qué diferencia hay entre los hombres y nosotros tan grandes? Ellos son unos miserables, unos pecadores, unos desgraciados, y nosotros, hombre, nosotros somos algo completamente diferente. Pues no es cierto. No es cierto. Y eso a veces lo capta la gente y lo dice, a veces, y duele mucho escuchar esto, pero hay que escucharlo porque nos dicen la verdad a la cara, ya que presumimos nosotros de tantas cosas, nos dicen, pero ¿en qué se diferencian ustedes de nosotros? Nosotros decimos, en que tenemos la salvación y sabemos que somos salvos. Y eso, así, sin más, para una persona de la calle hoy no le dice nada. Usted dice que tiene la salvación y es sabio. Y el señor de la calle piensa que esta persona está enajenada, es un prepotente, ¿no? Y se considera poco menos que Dios en el mundo. Para poder llegar a decirles eso, hay que tener un arrepentimiento, una manera de vivir, unos cambios en esa manera de vivir y de pensar, que a las personas que nos rodean les llegue y les influya. Porque vean algo que no ven en otras partes. Y se pregunten, ¿esta persona por qué vive así? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Cuál es el móvil? A veces puede pasar mucho tiempo hasta que uno tiene que dar esa respuesta. Pero Dios siempre da oportunidad de darla. Hace muchos años, un periodista de Asturias, de una zona donde yo trabajé mucho, que me perseguía por todas partes, y estábamos haciendo allí la primera reforma psiquiátrica que se hizo en España. Es decir, poniendo los fundamentos para terminar con los manicomios como campos de alienación y de exterminio de los seres humanos. Y como yo no era de esa zona, y además no vivía en ese lugar, pues siempre tenía una pregunta. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Y nunca se la contesté. Y le podía dar muchas razones de carácter profesional, médico, social, etcétera. Nunca se la contesté. Y tardé más de 20 años en contestarla en público, donde había mucha más gente y representantes de toda la sociedad de esa zona. Y la gente se quedó un poco perpleja, pero algunas personas, militantes durísimos que pasaron por experiencias muy graves en esta vida, de partidos que no están con el sistema y que son ancianos y podrían ser pues casi padres míos, lloraban ante esa respuesta, porque la respuesta fue la misma que Jesús dio la primera vez que predicó en la sinagoga en Nazaret. Pero ningún periodista hubiese entendido esa respuesta. ¿Qué motivaciones podría tener yo, aparte de profesionales, para poder hacer cosas por las que no se me pagaba? Y por las que además yo en parte pues restaba mucho tiempo a mi familia. Bueno, enlazando con lo de hoy, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La última frase, no eres hacedor de la ley, sino juez, es muy interesante, y más la que sigue en el versículo siguiente. Pero vamos a ir por partes. La murmuración en la iglesia. ¿Existe o no existe? O sea, la murmuración en la iglesia. Sabemos lo que es murmurar, ¿no? Por una parte, murmurar es hablar en voz baja de otros sin que los otros lo oigan. O, si queremos de una manera radical, dar puñaladas por la espalda y abrazos de frente. Pero los términos murmurar, el verbo que aquí se emplea, literalmente significa hablar mal. Y estaríamos hablando de la maledicencia, que es decir mal o hablar mal. Hablar mal los unos de los otros. Si hay un problema, al menos de que yo tenga conciencia, desde que yo conozco el Evangelio, que son unos 32 o por ahí de años, un problema grave en las iglesias es el problema de la murmuración. Es el problema de la murmuración que unos hacen o hacemos de los otros, o los otros hacen de nosotros. No murmuréis los unos de los otros, por una razón muy seria. Es decir, hablar mal de los hermanos. ¿Eso quiere decir que cualquier cosa que haga un hermano o una hermana en una iglesia hay que pasar por cualquier cosa? No. No es ese el problema. Aquí se trata de quien murmura, pero no murmura conforme al amor y a la voluntad de Dios. Aquí se trata de quien habla mal para descalificar al otro por razones a veces inconfesables. Y va minando, digamos, la personalidad de los demás, o lo pretende, o el respeto que los demás tienen, o la consideración que la iglesia puede tener a esta hermana o a este hermano por su servicio al Señor. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano o de la hermana y juzga, el que murmura está haciendo un juicio de valor y juzga a su hermano, murmura de la ley de Dios, nada menos. Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, ¿podemos atrevernos nosotros a murmurar juzgando la ley de Dios y murmurando de la ley de Dios? Porque ¿qué es lo que enseña la ley de Dios? Pues la ley de Dios enseña dos cosas fundamentales que el Señor Jesucristo dejó claras y que muchos de los de su tiempo también las tenían claras, sobre todo de los fariseos. Porque cuando él contestó esto, le dijeron: has dicho bien, maestro, que el mayor mandamiento que hay es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. En eso se encierra toda la ley y los profetas, dice la Biblia. Por lo tanto, el que murmura del hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Y la ley no ha sido dada para que la juzguemos, sino para que la cumplamos. Pues alguien dirá: pero no nos podemos justificar por las obras de la ley. No, eso está claro. Estamos incapacitados para cumplir esa ley. Pero, sin embargo, esa ley tiene que cumplirse para que nosotros entremos en una realización plena con Dios. Por eso murió Jesús, que cumplió la ley por nosotros. Pero el que el Señor haya cumplido la ley por nosotros, no nos exime a nosotros de que el amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos no nos vincule, sino que como creyentes tendría que vincularnos. Y tendría que vincularnos de manera seria. Ahora, el problema de la murmuración es un problema muy antiguo. Y es un problema que suele ocurrir desgraciadamente, en el campo del pueblo de Dios de una manera frecuente. Vamos a ver el tema de la murmuración un poco en el Antiguo Testamento, en algo que tocaremos en algún momento en estos días. Hay un pueblo esclavo por más de 400 años. Y hay un hombre que Dios escoge para dar la libertad a ese pueblo. Y ese hombre se llama Moisés. Consigue sacar al pueblo de la esclavitud. Consigue que pasen el Mar Rojo. Consigue derrotar al ejército quizá entonces más poderoso de toda la tierra. Con el poder de Dios, no lo consigue él, pero él es el guía de ese pueblo. Y quien se comunica con Dios y le pide a Dios las necesidades que el pueblo tiene, que a su vez se las pide a él. Tiene algunos colaboradores en principio, pero muy pocos, en ese sentido. Y una vez que pasan el Mar Rojo, y que ven que todo el ejército de Faraón queda destruido, y que por fin pueden respirar libertad y cantar libertad, y empiezan el camino hacia el Sinaí, la euforia de la libertad les duró solamente 3 días. 3 días de 24 horas. A los 3 días empezó la murmuración. Personas que conocen el Evangelio vienen, se integran en la congregación y las cosas importantes y trascendentes muchos no las aprenden, pero los chismes y las murmuraciones enseguida. 3 días para murmurar de Moisés, un hombre que había expuesto su vida por ellos de manera clara, se había jugado la vida por ellos en muchas ocasiones, no solo cuando salieron. Y murmuran porque llegan a un sitio donde el agua no es potable para beber. A un sitio de aguas amargas, llamaron Mara, porque eso significaba en hebreo, amargura. Y entonces murmuran de Moisés porque nos ha sacado de Egipto, donde teníamos agua buena, y ahora ¿para qué? Para morir de sed, ¿de qué nos sirve la libertad? Es triste, ¿no?, que valorasen más una cosa que sí que era muy importante en el desierto, fundamental para vivir, como el agua, que la libertad. Habría muchas personas que preferirían morir de sed en el desierto que volver a la esclavitud de Egipto. Dirían, al menos tengo el honor, el privilegio y el derecho de morir libre. Si Dios quiere que yo termine así, pues terminaré así. Pero no, vino la murmuración. Se resolvió aquel tema. Pudieron beber las aguas que ya no eran amargas ni producían la muerte. Y luego llegaron al cabo de muy pocos días a un sitio donde había agua abundantísima. Estaban al lado del agua abundante y fresca y sana. Pero no tuvieron paciencia. Empezó la murmuración. No le dieron tiempo a aquel siervo de Dios para que llevase al pueblo a donde él seguramente sabía que iba a haber agua. Segunda murmuración de este pueblo, que no va solamente contra Moisés, sino que también a Aarón, su hermano, va tomando responsabilidades como líder del pueblo. Y la segunda murmuración ocurre muy poco después, cuando dicen, ahora no tenemos que comer. Entonces se acuerda de de las cacerolas de llenas de carne que tenían en Egipto y que podían comer pan y carne hasta hartarse. Y ahora no tenían comida y nos habéis sacado de Egipto para que nos muramos de hambre. Y esa murmuración contra estos dos siervos de Dios, Dios les dice, no es tanto que estén murmurando contra vosotros, sino contra mí. Y eso encaja con el texto leído. El que murmura contra el hermano, murmura contra la ley. Contra la ley de Dios, está murmurando contra Dios. Y esto es bastante serio, ¿eh? Hablamos mucho de Dios, pero a Dios les tomamos poco en serio. Es decir, porque un hermano en la fe no es cualquier cosa que se puede encontrar en cualquier lugar. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Es un miembro del mismo cuerpo que yo formo, cuya cabeza es el Señor. Y murmurar de un miembro de ese cuerpo es murmurar de la ley y del Señor del cuerpo. Y por lo tanto, un problema realmente grave. Pero hay más. Y esto es todavía, si cabe, más grave y más peligroso. Cuando dentro del pueblo de Dios leamos las iglesias locales, nuestra iglesia local, ¿para qué vamos a ir más lejos? Pues hay alguien que Dios está utilizando para que ese pueblo avance. Y puede ocurrir que ese alguien sea, como en el caso de Moisés, una persona que haya puesto sus pegas, un día de estos hablaremos más de esto, a Dios, antes de hacer ese servicio. Pero no se está viendo en esa hermana o en ese hermano aquella persona que Dios le ha dado unas cualidades, una motivación, unos dones, una entrega, un servicio y una vocación y un arrepentimiento, digamos, consecuente con su vocación. Sino que estamos fijándonos en los aspectos puramente materialistas, humanos y que no son dignos de una vocación cristiana. Fue lo que hicieron María y Aarón con su hermano Moisés. Ya no se trata del pueblo que murmura. Ahora se trata de que ese pueblo tiene aproximadamente 5 líderes en ese momento destacados, que son Moisés, Aarón, María, Caleb y Josué. Al menos son los que destaca la Escritura, de manera clara. Y Ur, si queremos, o la gente de la familia de Ur. Y entonces, de todos esos, los que están llevando al pueblo de una manera más directa son los 3 hermanos. Que además de ser hermanos en la fe, eran hermanos en la carne. Eran hijos de la misma mujer. Y María era aquella chica que jugó un papel providencial para que Moisés no muriese siendo un niño. Y dicen, ¿a dónde va la murmuración? ¿A dónde va el hablar mal? ¿A dónde va la insidia, la envidia? Aquello que puede destrozar el pueblo de Dios por dentro. Porque si aquellos que tienen responsabilidades máximas están divididos por estas cosas, la iglesia no funcionará. Funcionará muy mal. O se crearán grupos, partidos. Y así nacieron las denominaciones en el mundo. Denominaciones que detrás de ellas existe el argumento de la sana doctrina. Pero es que todos los que se separaron de los demás se separaron por razón de la sana doctrina. Y ahora habría que buscar y ver dónde está la sana doctrina, porque hay tantas denominaciones y todos tienen la sana doctrina. Y la razón de su nacimiento ha sido esa. La sana doctrina está en las Escrituras. Y está en la palabra de Dios y de Cristo, no de los hombres. Y en la interpretación que Jesús hace de la propia revelación de Dios y en la interpretación que los apóstoles hacen también y los profetas de ella. ¿Acaso solamente es Moisés el que le da revelación de Dios a este pueblo? ¿Habla Dios solamente por Moisés? Se preguntan ellos. ¿No habla también por nosotros? Porque María era profetisa. Es decir, predicaba al pueblo de Dios ya en el Antiguo Testamento. Enterémonos de esto, Que algunos van pasando 2000 años casi sin enterarse. Que ya en el Antiguo Testamento había mujeres que tenían un ministerio de primer orden al frente del pueblo de Dios con la aprobación de Dios. Bueno, Dios actúa ahí. Y Dios hace un juicio sobre Aarón y sobre María severísimo. Severísimo. Y le reprende. Y les dice, cuando yo hable a un profeta de Dios, como os he hablado a vosotros, o os hablo, os puedo hablar, le hablaré a través de una revelación en sueños o de la manera que yo escoja. Generalmente Dios está hablando ahí de utilizar las partes más profundas del corazón del hombre para revelarse al hombre. Pero cuando yo hablo con mi siervo Moisés, lo hago cara a cara y en estado consciente de él, no inconsciente durante el sueño, que se despierta y dice, Dios me ha dicho esta noche unas cosas que tengo que decir al pueblo. Se las digo cara a cara. Por lo tanto, mucho cuidado con murmurar de Moisés, porque estáis murmurando de mí. Él está en el lugar que le corresponde, porque yo he querido que esté ahí. Y porque hoy por hoy es el hombre o la persona más capacitada de que yo dispongo en la tierra para llevar adelante el pueblo a la tierra que yo prometí a sus padres. Podríamos hablar, hay más murmuraciones. Apenas nace la iglesia, se convierten miles de personas en la ciudad de Jerusalén. Y como se convierten porque había habido la fiesta de la Pascua y habían venido de todas las partes del Imperio Romano, eran judíos de raza muchos, pero de nacionalidad diferente. Eran etíopes, eran griegos, eran romanos, eran árabes, y hablaban las lenguas de esas naciones y no hablaban, la mayoría de ellos, el hebreo o el arameo que hablaban los que estaban ahí. Pero se convierten miles de personas. 3.000 un día, quizá otro día 1.000, 2.000, muchos miles de personas. Y forman una iglesia, la primera iglesia. No se llaman todavía cristianos, se llamarán algún tiempo después, pero son los primeros cristianos que forman la primera iglesia. Y ahí, en esa primera iglesia, llena de bendiciones, donde Dios iba añadiendo cada día las personas que iban siendo salvadas, donde había un testimonio precioso, donde la gente podía ver que aquellos que predicaban el Evangelio se les notaba que habían estado con Jesús, la gente no era tonta, sabía cómo Jesús vivía y había actuado y veía la vida de estas personas, hombres y mujeres convertidos, y les reconocían que habían estado con el Maestro. ¿Qué pasa en esa iglesia? Que surge el primer problema, la murmuración. ¿Y por qué surge la murmuración? Que aquí la murmuración hasta cierto punto podría estar justificada, porque se genera injusticia dentro de la iglesia. Las viudas de los griegos, yo entiendo de los judíos griegos, las viudas de judíos griegos a la hora de repartir los bienes, la comida, porque tenían todas las cosas en común, ya lo sabemos en ese momento, eran menospreciadas, tratadas peor que las viudas de los hebreos. Y los griegos protestaron, con razón. Pero el tema es que surge la murmuración. Hubo murmuración. Es decir, tenían razón en la protesta. No tenían tanta razón en cómo la presentaron. Porque la tenían que haber presentado sin murmurar, sin hablar mal de los demás, sino yendo a los apóstoles y diciendo, pasa esto. No ocurrió así. Los apóstoles se enteraron de que pasaba eso por la murmuración. Pero no porque fuesen allí y decir, bueno, vamos a ver, Pedro, Juan, el otro, los doce que ya había en ese momento, ¿no? Porque Judas ya había sido sustituido por otra persona. Está pasando esto. Hay una injusticia dentro de la iglesia. A la hora de repartir la comida, a la hora de trabajar, tenía que trabajar todo el mundo, porque aquella gente no tenía una vida contemplativa. Pero a la hora de repartir lo que tenemos en común, los hebreos tienen privilegios. Porque el judeocristianismo, que no ha muerto, y lo grave es que no haya muerto entre judíos que se convirtiesen al cristianismo, lo podía yo entender. Lo que ya entiendo peor es que haya judeocristianismo entre cristianos gentiles, que actuemos como si fuésemos judíos convertidos al cristianismo, y entonces tengamos un cristianismo legalista, intransigente, intolerante, y además que genera injusticia en el funcionamiento y en el seno de la iglesia. La murmuración también hay. Y hay una amonestación en la epístola a los filipenses muy clara, en el capítulo 2, sobre este tema de la murmuración. Filipenses capítulo 2, y voy a leer los versos 13 al 16, que son importantes. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, Dios nunca produce en nosotros la murmuración y el hablar mal. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Los dos términos, irreprensibles y sencillos, literalmente del griego es para que no seáis adulterados, para que no adulteréis vuestra vida y vuestra conducta, sino hijos de Dios o niños de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. La palabra maligna se traduce por un término que es un término técnico en medicina. Cuando una persona tiene determinado tipo de trastornos de la columna vertebral, si la columna vertebral se curva mucho hacia atrás en la espalda, tiene lo que llamamos una cifosis. Pero si la columna vertebral, como se altera, es en forma de S, no hacia atrás, sino en forma de S, eso se llama escoliosis. Esta es la palabra que se emplea aquí para maligna. Estáis en medio de una generación escoliótica, torcida y perversa. Y la iglesia no debe de funcionar de manera escoliótica, torciendo la columna vertebral, que es la revelación de Dios y la voluntad de Dios y el querer de Dios. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo se puede conseguir esto? Asidos de la palabra de vida. ¿Cómo se traduce esto literalmente? Lo de asidos de la palabra de vida. Ofreciendo, sirviendo como vida la palabra de Dios. No murmurando de los hermanos o de las hermanas, sino ofreciendo y sirviendo como vida la palabra de Dios, con todas las consecuencias materiales y prácticas y éticas y morales que conlleve, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Bueno, el que murmura de la ley juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley sino juez. Y volvemos antes. ¿Es que tenemos que cumplir la ley? No. Pero Dios hizo una promesa al profeta Jeremías de que en el nuevo pacto con Cristo, esa ley que no podemos cumplir, Dios, por el Espíritu Santo, la esculpiría en lo más profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, no podemos pasar de la ley como a veces creemos. No nos salvamos cumpliendo la ley porque no podemos cumplirla. Pero el proceso de la conversión implica el que las obras reflejen los deseos de la voluntad de Dios expresados en esa ley que no modificó todavía. lo dice en Jeremías y se cita y se interpreta en el sentido que yo digo en Hebreos capítulo 8. Dice en Jeremías en el capítulo 31 y verso 31, cosas que conocemos, hablando del nuevo pacto y del futuro. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de la ley, porque ellos invalidaron mi pacto, dijeron, todo lo que Dios ha dicho, haremos, y no lo hicieron, porque no podían, pero tampoco tuvieron voluntad de intentarlo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si nosotros vamos al capítulo 8, versos 8 a 12 de Hebreos, encontraremos esta cita aplicada a los que somos salvos por la gracia de Dios y por la fe. Es decir, somos salvos por gracia, por fe. Esto no es de vosotros, esto es un don de Dios, para que andéis en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras son el resultado de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida es amar a Dios por encima de cualquier realidad y al prójimo como a nosotros mismos. Y a veces nos preguntamos, como aquellos que descendían de Jerusalén a Jericó y encontraron a aquel herido en el camino, y pasó un sacerdote de largo. Él, con cumplir en el templo los rituales y la orden y los días que tenía suficiente. Y pasó un escriba, un maestro de la ley, un enseñador del pueblo, y él, con enseñar la ley teóricamente al pueblo, tenía suficiente. Y pasa un samaritano, que era un hombre maldito, un hereje, un renegado, un heterodoxo, para los judíos, una persona equivocada, y se acerca al herido, y ve su estado, y se para, y le cura, y le venda las heridas, y le lleva en su cabalgadura hasta el mesón, y le da al mesonero poco dinero, no parece que tenía mucho, pero le da probablemente todo lo que tiene. Y era un hombre conocido, porque le puede decir al mesonero, ahí te queda lo que yo puedo para que le ayudes y le cuides, y cuando yo vuelva, lo que haya gastado de más yo te lo pagaré, porque ahora no puedo pagártelo. Y parece que el mesonero se fía. Y hay una pregunta de Jesús: ¿quién de estos tres os parece a vosotros que fue el prójimo del que estaba herido en el camino? Porque generalmente se piensa que el prójimo es el herido. Y aquí Jesús cambia las cosas, el prójimo es el que tiene que ayudar al herido. Dicen, aquel que usó de misericordia con él. Ay, amigo. Pues eso significa la ley escrita en nuestro corazón y traducida por nuestra vocación cristiana y con la ayuda del Espíritu de Dios en realidades concretas en nuestra vida. No hay que cumplir la ley para salvarse. Pero la ley de Dios es un punto de referencia, primero, para llevarnos a la fe en Cristo y demostrarnos que no podemos ir por nuestras propias obras porque fallamos. Y segundo, es, digamos, donde se expresa el código, digamos, ético fundamental de lo que es la voluntad de Dios para la vida de su pueblo. Así que aquel que se atreve a juzgar la ley no es hacedor de la ley, sino juez. Y termino. Y siento que solamente vamos a terminar en el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. Sabemos todos quién. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y vamos a recordar aquí unas cuantas frases del Sermón del Monte, a ver si no se está hablando aquí del Sermón de la Montaña. Capítulo 5 y verso 17 de Mateo. Palabras de Jesús a sus discípulos, a los que habían pasado por la metanoia, por el cambio de mente y de la manera de pensar, por el arrepentimiento. No penséis que he venido para abrogar, anular, dejar fuera de uso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Primera lectura. Segunda, capítulo 7 de Mateo, verso 1, Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que murmura juzga a su hermano y a la ley. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La traducción del último versículo que he leído, el 12, uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar? Necesita un análisis breve. Primero, que aquí la palabra salvar, en mi criterio, no se refiere a la salvación eterna de una persona, sino a vivir esa salvación durante esta vida. Porque el término que se emplea para salvación en todo el Nuevo Testamento no es el término que se emplea aquí. Este término se vuelve a emplear otra vez en el capítulo 5, y tampoco se refiere a la salvación eterna de una persona, sino a la salvación de una persona de una enfermedad. No digo el término para no confundir a los que no lean el griego, ni hace falta tampoco, en este caso. Traducción entonces más literal del versículo 12. Según los mejores textos, este versículo 12 diría: uno es legislador y juez. Uno es legislador y juez. ¿Respuesta a quién? Respuesta clara, respuesta a Dios. Uno solo es legislador y juez. El que murmura de la ley, esto es algo que digo yo, y juzga la ley, ¿por qué lo hace? Pues lo hace porque le resulta insoportable aquello que la ley enseña, que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Y en lugar de amarle, hablas más de él, murmuras, le desacreditas. ¿Y con eso qué se consigue? Pues ir minando y destruyendo poco a poco la obra de Dios. Hay cosas muy preocupantes en cuanto al futuro de lo que puede ser el cristianismo en el mundo. Muy preocupantes. Pero hay una pregunta que tenemos que hacer desde un punto de vista escatológico. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿una fe consecuente como la que Él quiere que haya? Esa es una pregunta que queda en el aire. Ya sé que algunos la dicen, bueno, es que no va a hallar mucha fe porque la iglesia no va a estar aquí. Eso hay que demostrarlo. No elucubrarlo, demostrarlo, que no es fácil. Respetando las posturas de todo el mundo, hay que demostrarlo eso. Elucubrarlo o hacer decretos de hombres no sirve. Hay que abrir las páginas de la Biblia entera y ver si eso es así o hay que revisar eso. Porque la Biblia dice, entre otras cosas, que es a la iglesia y solo a la iglesia a quien se le encomienda la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Y hay que destruir un argumento bíblico de ese peso. Pero no importa, no estamos ahora con ese tema. El problema es si habrá fe en la tierra, lo que quiere decir que hacia el futuro no se augura como mucha ortodoxia en cuanto a mantener principios de la fe. Entonces, se murmura porque molesta lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en definitiva, el que juzga al hermano y juzga la ley y no entiende que tiene que ser un hacedor de la ley, sino un juez, que solo uno, Dios, es legislador y juez, esa persona, cuando toma la postura de juzgar al hermano y cuando toma la postura nada menos de juzgar la misma ley de Dios, ¿qué postura está tomando? Está tomando el papel de Dios. Está por encima de todos y de todo. Él es Dios. Y esto que yo digo aquí, claro, cuando se predica, sobre todo cuando decimos que predicamos el Evangelio a inconversos, que es un término que a lo mejor también tendríamos que revisar, no porque la gente sea convertida, que hay gente que no lo es, sino porque a lo mejor igual estamos insultando un poco a los seres humanos con algunos términos que nos hemos inventado nosotros. Y hay que respetarlos como el Señor respetaba a la gente. Pero ocupar el lugar de Dios, que es una exageración. No, yo tengo experiencias vividas de mucho tiempo donde alguna persona o algún consejo de ancianos o de pastores o algún pastor o algún obrero prácticamente ejercía ese papel. Había que hacer y hay que hacer en la iglesia lo que dice esta persona o estas personas. Y la iglesia no cuenta para nada. Como no contamos para nada, parece ser cuando Dios habla. Y resulta que Dios nos permite contar para mucho. Dios, que es Dios, Jesús, que es el Señor, nos permite contar para mucho. Y nos permite interrogarle y preguntarle y aún cuestionar problemas. Y si Dios nos respeta siendo Dios, ¿cómo es que alguien puede intentar ocupar el lugar de Dios en la iglesia hablando ex cátedra de manera infalible y decir esto que yo digo ahora es la palabra pura de Dios? Como si yo les dijera ahora que todo lo que les he dicho esta tarde es la palabra pura de Dios. No, estas son cosas como yo las veo a la luz de la palabra de Dios según la luz que Dios me da. Pero la palabra de Dios es lo que yo he leído. Eso es la palabra de Dios. Pero hay personas que parece que dicen otra cosa. Entonces, cuando los hombres ocupan el lugar de Dios, pues lo harán, o las mujeres, muy mal. Por una razón. Porque nosotros no somos Dios. Porque nosotros somos seres humanos que necesitamos ser guiados y llevados por Dios. Para que en nosotros, nuestro hacer, nuestro pensar y nuestra realización se conforme a la misma voluntad de Dios. Así que, hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. Y se podría hablar mucho más de la murmuración, pero se nos escaparía más el tiempo para mañana, a ver si con la ayuda del Señor, pues, terminamos los versículos que nos quedan de este capítulo 4. Lo que voy a decir ahora, yo me lo aplico primero a mí mismo. Yo recuerdo cuando conocí el Evangelio, naturalmente aprendí cosas de personas que llevaban años en el Evangelio y que tenían que enseñar. Pero también aprendí cosas muy negativas, muy negativas. Y probablemente en alguna ocasión, o en varias, caí en actuar conforme a esas cosas negativas que había aprendido, creyendo que criticando, que descalificando, que haciendo no sé qué cosas, se estaba defendiendo la ortodoxia y la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no se puede defender nunca de manera legítima fuera del contexto del amor de Dios. Fuera de ese contexto del amor de Dios no se puede defender legítimamente ninguna posición que descalifique a ningún hermano o a ninguna hermana. No estamos aquí para juzgar a los hermanos. Eso quiere decir que cuando una persona hace algo que la Biblia realmente dice que no debe ocurrir en la vida de un creyente, ¿no hay que hacer nada? Sí, pero hay que hacerlo con amor. No hay que hacerlo juzgando. Hay que hacerlo con empatía. Hay que hacerlo colocándose en el lugar del otro. Lo que hizo el Señor Jesús, colocarse en nuestro lugar para entendernos, para comprendernos. Y hay que entregarse por el otro para ganarlo para el Señor. Que es lo que enseña Santiago también al final del capítulo 5. Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga.